Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es mi, el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana. Es una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar, ya sabes de qué, de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tenemos la oportunidad de interactuar una vez más.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar mandándonos un WhatsApp a nuestro miedofón 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango; Guadalajara, Guerrero, Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes, Michoacán; también Huetamo, Mazatlán, Monterrey; Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En las oscuras y solitarias carreteras de Latinoamérica existe una presencia maligna que acecha en las sombras, adoptando formas aterradoras para sembrar el terror entre los viajeros nocturnos. Se le conoce como el Cadejo, un demonio transformista capaz de cambiar su apariencia a voluntad, adaptándose a los temores y pecados de aquellos que lo encuentran en su camino. Se alimenta del miedo y la desesperación de sus víctimas, persiguiéndolas implacablemente en medio de la penumbra. Con sus afiladas uñas y su estruendoso aullido, prepara el escenario para el desenlace fatal de aquellos que se cruzan en su camino, llevándolos al borde de la locura antes de consumir sus almas con voracidad demoníaca. Hoy, el demonio que se transforma en las sombras, el Cadejo.
¿Qué te parece la historia de este extraño animal o un demonio? ¿Tú qué piensas? Nos gustaría escuchar tu voz, escuchar tu punto de vista y, por supuesto, tus relatos son lo más importante y lo que alimenta esta emisión. Vamos a escuchar.
Les quiero relatar una historia acerca de esta casa. Hace 19 años yo fui a limpiar esta casa Me mandaron a limpiar esta casa con los patrones de mi esposo y me mandaron a limpiar esa casa. Yo no sabía qué había pasado en esa casa, pero era una casa ya, estaba sola. Sí venían de repente los propietarios, los últimos, yo creo, yo pienso yo, que nada más venían como nada más de visita, una, dos veces por año y ya no regresaban. Esa vez me mandaron a limpiar esa casa, es una casa muy vieja de 1830. Les acabo de mandar la historia de esa casa, lo estuve buscando en la historia de esa casa. Gracias. Cuando me mandaron a limpiar esa casa, yo no sabía nada, entonces yo llevaba a mi bebé, el que ahorita tiene 19 años, él tenía yo creo que como 3 meses, 2 meses de nacido, y fui a limpiar esa casa, entonces pues yo no sabía nada. La patrona, recuerdo que esa vez no entró a la casa, ¿sabes? Solamente me dijo lo que tenía que hacer y ok, le dije yo está bien. Ok, me metí, me puse a mi hijo en un lugar seguro, lo puse arriba de una cama, que fue donde empecé yo a limpiar, en la parte de abajo. Sí. Estaba muy raro en el sentido de dónde estaba el cuarto y luego a un lado la sala y así, muy, muy diferente, pero está bien. Me puse a limpiar la casa, al momento que yo limpio el cuarto, el primer cuarto, eran unas camas muy viejas, muy antiguas, pero pues hasta en ese momento yo no sentía nada, no me había pasado nada. Cuando empecé a aspirar, estaba el cordón de la aspiradora pues bien puesto y 3 veces se me desconectó la aspiradora, pero ya la tercera vez yo dije ya no es así como que normal, porque el cable no quedaba estirado como para decir que por eso se había desconectado. Uh-huh. La segunda vez volví a conectar la aspiradora, seguí aspirando y el cable estaba por otro lado donde no estaba el conector. O sea, estaba retirado de donde estaba, estaba el cable retirado de donde estaba la conexión para conectarlo de la luz. Y se me hizo raro porque pues estaba yo sola con mi bebé de 2 meses, de ahí de esa casa hacia la carretera para salir de ese rancho, pues estaba muy retirado, demasiado retirado, o sea, no había nadie, en ese rancho no había nadie, solo estaba yo. Uh-huh. Cuando yo me puse a conectar otra vez la aspiradora y qué estaba pasando, bueno, no se me hizo todavía raro. Seguí limpiando, dejé a mi hijo en ese cuarto, pues decía yo, está seguro, ¿verdad? Porque pues no hay nadie, no hay gatos, no hay perros, no hay gente, no hay nadie. Estoy sola en el rancho, en la casa. Caminé yo hacia la sala, pero en el área de donde está un comedor como de 30 personas, uh-huh, para 30 personas, Gina, Nacho, estaba una foto, no les miento, era una foto como de 4 metros, abarcaba toda la pared. Esas casas son grandísimas, esa no sé si fue como una hacienda, una mansión, no lo sé. Una foto grandísima, yo creo que eran como unas 15 personas las que estaban en esa foto, pero una foto enorme. Uh-huh. Cuando yo pasé que estaba esa foto hacia mano de izquierda mío, cuando yo pasé miré todos los personajes de esa foto y se me hizo así como que si tú los estás mirando y ellos también te están mirando, pero pues no me dio ninguna sensación. Bueno, fui a ver los demás cuartos, cuando volví a regresar volteé otra vez a ver la foto, pero me percaté como que si ya la mirada era hacia el revés, hacia de regreso. Cuando yo iba, ellos estaban mirando hacia donde estaba yo. Y cuando venía de regreso, se veía como si ellos hubieran volteado los ojos para verme hacia donde venía yo de regreso. Cuando miré eso, me sentía así como que algo extraña. Pero hasta en ese momento no pasaba nada. No tenía miedo. Okay. Bueno, terminé de limpiar la parte de abajo, lo que era la cocina, una mesa muy viejita, una cocina demasiado antigua, que por cierto, en la parte de que venía siendo del ventilador, era una cadena enorme, donde tenía un ventilador viejísimo, y que lo quise aprender porque estaba muy caliente, y lo único que quise, que hice fue arrancar el cordón, porque pues, estaba el ventilador colgando de una cadena enorme. Pero bueno, cuando iba a subir al segundo piso para limpiar el segundo piso, las escaleras, Gina, Nacho, apenas cabía una sola persona, o sea, angostitas, no sé por qué, era madera, era de madera, pero una escalera demasiado angosta, que yo dije, o subo la escoba y el trapeador y la cubeta, o subo a mi hijo, porque estaba en porta bebé. Pues lo que hice fue subir primero todos los utensilios para limpiar. Cuando estaba yo ahí arriba, que estaba subiendo las cosas, oí que chilló mi niño, oí un chillido, pero yo pensé que era pues mi bebé. Bajo volando las escaleras, mi hijo estaba completamente dormido, pues era un bebé de 2 meses. Uh-huh. Y bueno, pensé que a lo mejor pues él chilló. Le agarré a mi hijo, lo subí conmigo en el portabebé y empecé a limpiar una habitación que tenía como 6 camas chiquitas individuales, pero pequeñitas, o sea, siento yo como que eran de niñas, porque pues las camitas eran de niña, todo era de niñas, las colchas, todo, eso era lo que significaba que eran de niñas. Se me hicieron muy bonitas, pero unas camas muy antiguas, muy viejas, las colchas, las sábanas, yo no las podía lavar, solamente sacudir, porque eso se desbarataba si yo lo tocaba, Gina, Nacho.
Ok, amiga, vamos a la pausa y ahorita regresamos para ver en qué concluye esta historia.
El miedo fue un mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Donde sobra, no falta. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos. Relatos insólitos como este que estamos escuchando. Una extraña casa donde nuestra amiga tenía que trabajar, pero algo extraño. Había algunos antecedentes que ella no se imaginaba.
No sé qué tanto tiempo haya estado todo eso allí. Empecé a limpiar, trataba de no tocar casi nada porque sentía que todo se iba a desbaratar. Estaba completamente viejísimo. Pero total, seguí limpiando. Me desconectaron 2 veces la aspiradora también arriba. Y hasta el momento yo ya me empezaba como a sentir rara, pero no con miedo. Estaba un cuarto como de un muchacho, o era como de hombre, pero ya grande. Y empecé a limpiar ese cuarto. Cuando me metí al closet, era un closet enorme, pero estaba muy oscuro. Y yo lo único que hice fue, no me voy a meter hasta adentro porque siento que me voy a quedar encerrada. Algo me decía que no entrara y cerrara la puerta. Entonces lo único que hice fue con la pura escoba sacudir el closet, barrer lo que se podía y ya lo cerré. Después me fui hacia el cuarto, otro cuarto donde era un cuarto grande que tenía su propio baño. Subí, entré a ese cuarto. El baño era como que quedaba esquinado, pero todo de vidrio. Pero algo ya me decía que no entrara a ese baño porque no sé si la puerta se quedaba cerrada, ahora sí que todo estaba de piso a techo, era vidrio y se cerraba. Entonces yo dije, si me meto al baño a lavar todo como debe de ser, me voy a quedar encerrada. Yo no traía celular en ese tiempo, todavía no había celulares, así como que, bueno, sí había, pero así como para traer yo un celular, pues todavía no. No teníamos, pues la verdad no teníamos como para comprar un celular. Seguí limpiando el cuarto, pero el baño algo me decía que no entrara hasta adentro. Entonces yo lo único que hice fue aventar una cubetada de agua con jabón, con Fabuloso para poder limpiar. Y me puse a lavarlo con la escoba porque yo limpio casas, pero lo lavo con un estropajo para lavarlo todo. Pero en ese día la verdad no me quise meter porque estaba, algo me decía que no debería.
Tenías miedo.
Terminando de limpiar ese baño, como que algo me decía, apúrate, 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 como que ya, ya me estaba yo empezando a sentir muy nerviosa, no lo sé por qué, yo no sabía nada de esa casa, así es de que no era algo como que me dijeron que espantaban, y si no, no hubiera ido. Entonces, me puse a acabar de limpiar ese cuarto, y cuando estaba yo limpiando ese cuarto, volví a oír el chillido que había oído cuando estaba yo arriba subiendo las cosas y mi hijo estaba en la parte de abajo. Pero volteé a ver a mi hijo estaba dormido, pero ya empezaba como a llorar. No sé si era porque él ya también se estaba sintiendo inquieto y ya no estaba a gusto. Le revisé su pañal, le di su biberón y ya como que él algo no lo sentía a gusto. Entonces lo único que hice fue pues dejarlo arriba, en lo que bajaba todo el material que utilicé para todos los líquidos con los que limpio. Y subía y bajé las cosas y después subí por mi hijo. A mi hijo lo puse en la parte de la cocina porque tienen una alberca, tenían una piscina muy grande y a un lado de la piscina tenían unos baños. Entonces tuve que dejar a mi hijo en la cocina para poder ir a limpiar lo que eran los baños de la piscina. La piscina ya era una piscina ya antigua, ya el agua estaba, pues ya era muy poca agua lo que tenía, sucia, ya de que pues ya no se usaba. Cuando estoy limpiando los baños, Gina, Nacho, escuché un golpe tan fuerte como si algo hubieran aventado demasiado fuerte. Oí, volví otra vez a oír el chillido y dije, mi hijo se cayó de la mesa porque yo lo había puesto en la mesa. Mi hijo no podía hacer tanto movimiento porque pues estaba 2 meses de nacido.
Bebecito, sí.
Cuando entro a la cocina, mi hijo está dormido. Entonces... Uh-huh. Que fue ese golpe, no había nada que hiciera ese golpe. Entonces yo ya me empezaba como a sentir nerviosa. Ya cuando agarré que levanté a mi hijo con todo y el portabebé, ya me indicaba que tenía que salir de esa casa porque algo ya me estaba empezando a asustar, me empezaba a dar miedo, ya mi hijo no estaba muy a gusto. Y no soy de esas personas que dejen su trabajo a medias, Gina, Nacho, pero me faltaba un baño más.
Sí.
Cuando volví a regresar a lavar el otro baño, volví a oír el grito, pero más fuerte, como ya no era un chillido de niño, pero como era un grito fuerte, que de verdad me espanté. Dejé el baño a medias, simplemente recogí todas las cosas con las que limpié, subí todo a mi carro, me subí y me fui. Para esto... El camino que daba de lo que viene siendo la carretera hacia dentro del rancho, para entrar al rancho, sí. El camino es de árboles, pero árboles de un lado, árboles de otro, como si hicieran casita, y el camino está bastante grande. Que créanme, Gina y Nacho, que cuando yo iba en el camino, yo sentía que algo venía, no sé, persiguiéndome y que algo me decía, vete de aquí. Mm. Okay. Llegué a mi casa, me bañé a mi hijo, pero yo sentía unos nervios, no sé por qué. No vi nada, no les voy a mentir, no vi nada. Nadie me tocó, nadie me hacía algo como paranormal. Ajá. Pero algo me decía que no debería de estar en esa casa.
Sí, la energía,
con el tiempo, conocíamos a unas personas que habían vivido ahí cuidando esa casa y dijo que en la parte de arriba, en el closet donde les digo que algo me decía que no entrara, ahí se ahorcó una muchacha vestida de novia.
¡Qué barbaridad!
Después me platicó, me preguntó que si yo nunca había visto la piscina. Le dije que pues sí la miré sucia y todo, pero pues yo no le tomé importancia. Uh-huh. Esa piscina estaba en forma de un fantasma. Uh-huh. Esa piscina, estaba en forma de un fantasma. Lo que viene siendo como un fantasma, pero sí. Como de... simplemente de un fantasma así redondo, no sé, como raro, y dijo que sí, ella me enseñó después una foto y, uh-huh. y estaba la piscina estaba en forma de un fantasma, como de un ghost, y después me dijo ella, sí, porque allí en ese closet se mató una muchacha vestida de novia. No sé si me puedan decir algo, no sé si de verdad algo estaba allí y algo me indicaba que me saliera de aquí. Es una casa muy antigua que acaban de vender para hacer casas. Ese es un lugar muy grandísimo. Uh-huh. Pero ahora van a hacer casas. Les mandé una foto, Gina, Nacho, okay. Para que miren lo que viene siendo esa casa. Ese señor era el dueño ese señor está enterrado allí, porque allí después de la casa está ahí su donde él fue sepultado. No sé si eso también tenga mucho que ver. Espero que pues, que pase en mi relato, o que cuando menos lo escuches tú y Nacho y Gina y me puedan decir algo.
Claro.
Los quiero mucho, les mando un abrazo, un beso, que Dios los bendiga siempre, que sigan como hasta ahora y mucho mejor. Y mis saludos para todos. Hasta luego, bye.
Fíjate nada más, una casa que tiene varios elementos. Híjole, y no. Lo que viviste, los ruidos, estos, sí. Llorar de un bebé que no era el tuyo definitivamente, energías que estaban ahí presentes, que al conocer estas tragedias que ocurrieron en ese lugar, definitivamente estaba súper cargado.
Pues sí, y además te voy a decir algo, amiga, tú estabas, digámoslo así, bajo una gracia, pues acababas de ser madre. Tenías al bebecito de 2 meses, ¿no?
Sí.
Y estabas tú, digamos que en otro canal. A la hora que llegas a esa casa, tu energía, tu vibración no checaba con esa casa. Algo, por supuesto, pues se repelía. Había una situación muy fuerte, amiga. Afortunadamente, le hiciste caso a tu intuición. No te dejaste llevar por el, no, ya no creo en esas cosas, o no pasa nada. No te dejaste llevar y tomaste una muy buena decisión. Ahora, el hecho de que ahí, en ese lugar, se haya quitado la vida a una mujer, fíjate nada más, con gran decepción, con un vestido de novia. ¿Por qué se habría de colgar a una mujer con un vestido de novia? Por una desilusión muy fuerte, una decepción fuertísima, algo que dejó sin lugar a dudas contaminado todo eso, todo ese espacio, por el gran dolor y sufrimiento que vivió esta chica. Y bueno, todo en realidad. Te agradecemos mucho este mensaje de voz, que fue algo extenso, pero muy muy interesante para lo que nosotros platicamos en estas noches, ¿verdad?
Claro, y lo mejor que pudiste hacer es alejarte, sobre todo con tu bebito tan pequeñito, ¿eh?
Exacto, bueno, pues, mi amiga, que recibas mil bendiciones, y tu bebito también, ¿eh? De verdad te lo deseamos. Y fíjate que ya leyendo los mensajes de esta noche, dice Dan Díaz: según mi papá, existen dos cadejos, el blanco, que es relativamente bueno, y el negro, que es malo y pierde a las personas. Mi papá tuvo un encuentro con, y bueno, ahí se quedó su mensaje de nuestro amigo.
Sí, vamos a seguir leyendo y platicando del tema del cadejo, pero también tenemos relatos y hay que darle esta prioridad.
Hola,
Isa, buenas noches. ¿Cómo estás? Oye, amiga, un favor, fíjate que vamos a ir a la pausa, ¿nos esperas tantito?
¿Perdón?
Vamos a ir a la pausa, ¿nos esperas tantito?
Rápido, regresamos con
sí,
Isa.
Ok,
sí.
No te vayas, aguántame tantito.
No.
El Miedofón está listo, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
A los médicos es a quienes mejor les va. Sus éxitos andan por ahí y a sus fracasos los entierran. Jax Tati, sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Regresamos hoy platicando y recibiendo tus comentarios acerca del cadejo, pero también queremos tus experiencias. Estamos aquí con Isabel desde Tulancingo, Hidalgo. Bienvenida.
Hola, Isabel.
Hola, sí, ¿cómo están?
Muy bien, amiga, qué bueno que te comunicas con nosotros. Ya estamos listos para escucharte.
Sí, bueno. ¿Sí, sí creen en los milagros?
Claro.
Claro, por supuesto.
Sí, yo sí creo.
A ver, ¿te pasó alguno?
Ah, yo compré tres relatos bien cortitos, pero bien
efectivos.
O sea, para mí son muy bien, ¿cómo se? Para mí es
interesante, sí. A ver,
sí.
Platícanos.
Bueno, el primero, una vez fui a una tienda que está aquí, ¿cómo se llama, mijo? ¿La Raya?
Uh-huh.
Fui a Soriana, está lejitos de donde yo vivo.
Sí.
Entonces, ya se me estaba haciendo noche y dije, híjole, llora, y no pasaba la colectiva, y no pasaba.
Uh-huh.
Bueno, pues no sé de dónde se me apareció un señor ya grande y me preguntó, ¿qué espera? Le digo, mi colectivo. Dice, le digo, ¿y usted? Dice, yo también. Pero entonces, hacia un lado hay como jardincito y a mí me dijeron,
uh-huh.
Si no, me hubieran dicho, cuando estaba yo ahí me hubiera asustado, pero después me dijeron que ahí luego hay chavos que se drogan.
Sí.
Y ya se me estaba oscureciendo y ahí estaba el señor así conmigo. Le digo, ¿no ha pasado su pecera? Dice, no ha pasado. Le digo, ya no ha de tardar, señor. Dice, no. Entonces eso llega mi pecera y ya me vengo, ¿no?
Sí.
Pero volteo y ya no estaba.
¿Ya no estaba el señor?
Ya no estaba el señor.
Ajá, mira.
Uy.
Desapareció.
Sí, ya no estaba y dije, ay, Diosito, tú me lo mandaste, porque la verdad sí me estaba dando miedo.
Por lo menos te hizo compañía, ¿verdad?
Sí, pero ya no estaba el señor, yo cuando volteé ya no estaba.
Está rarísimo.
Y no había manera que se hubiera ido.
Por eso digo eso, para mí es un milagro.
Claro, algo extraño.
Sí, para mí sí.
Okay.
Y luego otra ocasión, igual fui allá a Soriana.
Uh-huh.
Y no pasaba, ¿dónde? Que luego no pasa las colectivas rápido. Y dije, no, pues yo ya me voy porque si aquí se me va a hacer tarde. Y sí, me puse nerviosa, ¿no? Ya empecé a caminar. Y entonces hay una avenida de doble sentido para llegar al centro. Entonces dije, ay, Diosito lindo, y llora, ay, Dios mío, pues me voy a cuidar porque la verdad sí me da miedo. Y ahí han pasado muchas desgracias, han atropellado a mucha gente. Dije, ay, en el nombre sea de Dios, a ver que me voy a cuidar. Y ahí iba yo, ¿no? Y rezando. Y entonces, para eso, volteo y venían dos personas así, bien, así dos jóvenes así. Dije, ay, Dios mío, ojalá que se vengan y que se crucen conmigo. Y pues sí, se cruzaron conmigo, pero a la hora de que así dije, ay, ya pasé, la carretera ya no estaba.
¿Cómo?
Yo no estaba en Gina.
Vaya, amiga.
Muy similar a la anterior.
Sí.
Sí, lo juro que ya no estaban. Dije, ay, qué bueno que ya se, pasaron conmigo los jóvenes. Qué bueno. Y ya al voltear ya no estaban ni por dónde se fueron.
Nada más te acompañaron a cruzar.
Ajá, yo pienso, ¿verdad? O sea, yo sí creo en los milagros, digo,
sí, claro.
Ay, a lo mejor Diosito me mandó unos angelitos, le digo, porque de verdad la carretera está como tiene doble sentido.
Sí.
Ay, Dios mío, es bien peligrosa.
Ya me imagino, sí,
y
claro.
Sí, en el nombre sea de Dios, yo pues voy a pasar con cuidado. Y les digo, de repente se me aparecieron, ahí venían. Y dije, ay, me voy a esperar a ver si se pasan aquí esos jóvenes. Y sí, nos atravesamos a donde pasa el crucero. Es un crucero de doble sentido.
Sí.
Y entonces ya allá pasamos, pero ya volteé y ya no estaban los jóvenes.
Ok.
Nada más te acompañaron.
Sí, yo por eso sí creo en los milagros. Y hay, como siempre, yo soy bien, o sea, no soy católica, soy creyente, pero yo creo muchísimo en Dios y rezo y todo eso.
Ok, no, pues eso es muy bien, amiga.
¿Y el tercero?
Y te falta uno.
Ah, me falta uno. Este está un poquito, pero no muy largo, pero tantito.
No te apures.
Y ese también es otro. De que soñé a la Virgen de Guadalupe.
Ajá.
Soñé, sí, la soñé y me decía, no me pidas tanto, tú bien sabes que yo siempre te cuido. Uh-huh. Es que yo siempre le abrió alma de esta linda, ya era así, ¿no? Uh-huh. Y así la soñé, dije, Dios mío, ya se enojó conmigo. Así, pero así, su vocecita así bonita, dice, no me pida, pero sí, como que enojadita, como que molestita, así la sentí yo. Ya no me pidas tanto, le hace, ya no me pides tanto, tú bien sabes que yo siempre te cuido.
Ajá.
Ajá. Por eso esas cosas me han pasado. Y digo, para mí son milagros, la verdad.
Pues sí. Pues
y
sí,
luego amigo. Otro.
A ver.
Y es el último, pero después les cuento otro, pero ese sí está larguito. Después me marcan otro día y este sí está larguito. Este es el último.
A ver, no te preocupes.
Y iba yo, entonces, como iba yo a una lechería. Yo compraba yo la leche de esa de Inconsa. Sí. Entonces iba yo al centro, íbamos mi hijo y yo al centro, pero para entonces es una avenida igual, no doble sentido, nada más es un sentido y el otro es del otro lado, pero entonces entonces una colectiva nos da el paso, pero mi hijo, ay, lo que está de Diosito, por eso digo que yo sí creo en los milagros. Ajá. Él nos atravesó, si no a él sí lo hubiera aventado ese carro. Ajá. Sino que yo me atravesé, pero sí. Venía uno bien destampado, un joven así, o pienso que sería, pero fuerte, pero saben que me aventaron a la banqueta.
O sea, para que no pasaras.
¿Mandé?
¿Te aventaron para que no pasaras, como protegiéndote?
No, me aventaron para que no me atropellara el carro, porque sí. Venía así y yo me pasé, como el pecero nos dio el paso, pero mi hijo todavía no le dio tiempo, se quedó así, se paró la colectiva y él se quedó ahí, pero yo me iba yo a pasar, pero venía un carro así, pero yo sentí que me aventaron de mi espalda. Me iba yo a trompezar, estaban haciendo ahí una electra apenas, y estaba así con entelado, y le digo a mi hijo, ay, mi hijo, ¿qué crees? Yo sentí que me aventaron. Dice, ay, mami, pues la verdad yo sentí hasta que oí el ruido del carro atrás de mí. Ay, Dios mío.
Ay, amiga.
Sí, o sea, es una cosa que fue así, de volada, pero yo sentí que me aventaron así, para la banqueta, así.
Para protegerte.
Sí, y le digo, ay, es mi virgencita de Guadalupe que siempre anda conmigo.
Ajá.
Mira, todas las experiencias que contaste fue una muestra de protección para que tú estés bien.
Sí, yo siento que sí, siempre andan, ahora sí, siempre andan conmigo, porque, ay, no, yo creo que luego le cuento a mi hijo, oye, mi hijo, ¿ya cuánto tendría yo ahorita de muerta? O sea, ay, mami, dice, como 7 años, digo, ay, Dios mío. No, es que de veras, se los juro, yo sentí así el carro, ya bien cerquita de mí. Es que yo me atravesé y venía fuerte, pero para entonces me aventaron a la banqueta así, fuertísimo.
Muy bien, si no hubiera sido por eso, no estarías ahorita platicando, amiga.
No estuviera yo contándoles.
Así es, vaya.
Pero gracias a Dios y a mi Virgen de Guadalupe, aquí estoy.
Eso es, amiga. Sí.
Gracias por contar estas experiencias que también son sobrenaturales, pero tienen que ver con, como tú lo mencionas, un milagro.
Bueno, sí, claro. Muy bien. Muy bien, Isabel, pues muchísimas gracias.
Para que me marquen, pero sí, ese sí está algo larguito, por eso, pero nada más va a ser uno.
Ok, no te preocupes, mi amiga, pues igual, entonces estaremos pendientes, ¿eh?
Sí, ay, no, de veras que hasta de recordar me dan ganas de no sé.
Bueno, pues ya nos pero vas a dejar bien picados para la próxima, mi querida amiga.
Para la otra, porque sí está larguito.
Bueno.
Y que mejor otras personas ahorita
que quieran platicar algo, sí.
Que quieran, comentar algún relato.
Muy bien, pues muchísimas gracias por tu comprensión.
Gracias por marcarme, que estén bien.
Te mandamos un abrazo.
Ay, igual, un abrazote para los dos.
Gracias, amiga.
Que Dios los bendiga.
Igualmente, amiga, buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Ahí estuvo ya nuestra amiga Isabel. Dice que ella pidió y se le concedió.
Pero,
¿qué quiere decir?
De estos hechos, Nacho, que dices, imagínate un milímetro, un centímetro, un minuto, y mi vida hubiera sido otra.
No, ya no hubiera sido. Bueno, sí, se hubiera sido allá en la eternidad, Gina, porque aquí con nosotros ya no. Algo tiene que hacer. Hay una misión de nuestra amiga que necesariamente se tiene que cumplir, porque el único que sabe nuestro momento justo de partir, pues ya saben, es el Creador. Él es el que dice hasta dónde llegas, hasta aquí, muchacho, te vas conmigo o a darle, porque todavía no es tu tiempo. Dice Princesítica: yo una vez relaté una historia del Cadejo y mi tío, solo que en Costa Rica no es un demonio, era un muchacho que fue maldito por su propia madre y quedó con esa maldición para siempre. Ok, aquí lo vamos a comentar, amiga, vamos a seguir hablando del tema y por supuesto para todos ustedes que quieran aportar algo, son bienvenidos sus comentarios.
¿Sabías que es un demonio polimorfo? Es decir, que cambia de apariencia a placer y cuando quiere. Asimismo puede pasar desapercibido y la forma que toma generalmente depende, se cuenta, del pecado que lo invoca. Bellas mujeres, cerdos, galanes, liebres. Y si de lujuria se trata, perros, cuervos, tecolotes o aves. Ahora, en el caso de la ira y la soberbia, puede ser sombras humanas, monos y caballos al tratarse de pereza. Siempre adecua al momento de que se le conozca como el gran mentiroso, ya sabemos de la cultura. Para ejemplificar mejor esa situación, hoy te vamos a contar algo sobre el Cadejo. Poco a poco lo vamos a ir platicando mientras vamos escuchando también tus relatos, como un polimorfo, este demonio que se ha aparecido muchas veces y que definitivamente ha causado gran terror.
Eso es, pues vamos a escuchar sus audios porque hay material para todos.
Hola Gina y Nacho, espero que se encuentren bien. Soy María, les voy a contar otro relato de otra compañera. Esta compañera se llama Keila. Ella nos contó que su abuelito ya tenía muchos años en coma, pero se turnaban para cuidarlo. El señor estaba intubado y lo tenían sentado en un silloncito que le adaptaron pues especial para él. Y así como ella no lo contó, pues la cama estaba frente a ese silloncito, porque me parece que el señor no podía estar acostado. Entonces digamos que ya lo tenían así en coma, pero sentadito en ese silloncito que le adaptaron.
Sí.
Entonces pues las personas que lo cuidaban pues se dormían en la camita. Entonces dice que le tocó a ella cuidarlo esa vez. Y dice que dormitando hubo un momento en que abrió los ojos y no lo vio. Ay, hasta se me pone chinita la piel. Dice que no lo vio. Entonces, pues se espantó muchísimo. Entonces, ella nos contó que, pues, ya saben, la inercia de uno, pues, asomarse. Y cuando ella se asomó, el señor venía a gatas. De verdad, se los prometo que cuando ella nos estaba contando eso, su cara tenía una expresión así que, pues la verdad, yo creo que si yo lo hubiera vivido me hubiera muerto ahí, me hubiera dado un infarto. Entonces dice que el señor venía a gatas hacia ella, o sea, más bien iba hacia ella, y pues ella se hacía así hacia atrás, arriba en la cama, se hacía ella hacia atrás, y de repente el señor se detuvo. Y dice que en eso empezó a brincotear por todas las paredes. Si ustedes hubieran visto pues la cara que ella ponía cuando nos estaba contando, la boca se le secó, es como que volvió a revivir ese momento. Entonces empezó a brincotear y nos contó que el señor empezó a hacer una voz media rara. Entonces yo, grosera, pues yo le empecé a decir así, Keila, y pues se espantó horrible. Se espantó horrible y se puso a llorar y me dijo, no, por favor, no hagas eso. Y pues sí, yo la verdad me apené mucho y le dije, perdóname. Dice, es que de verdad, se los juro, empezó a hablar así como que con una voz muy fea. Y pues sí, la verdad sí me arrepiento mucho de haber hecho eso, porque pues yo todavía lo tomé así como que a broma, ¿no? Entonces dijo que en eso, en los brincoteos, pues en uno de esos cayó al piso y ahí quedó el señor. O sea, ahí fue cuando se murió. Yo quiero pensar que en ese momento pues algo pues maligno se le metió, no sé. Ya ven que pues ciertos seres pues se adueñan de ciertos cuerpos, ya sea pues de un cuerpo humano, de algún muñeco, de alguna cosa o así. Yo quiero imaginar eso. Entonces pues ella tenía mucho miedo de levantarse, porque ella nos decía, ¿qué tal si me levanto y me agarra o revive o algo? Y dice que ella quería gritar y que en realidad no le salía la voz. O sea, que no le salía la voz. Entonces en eso pues le marcó a su mamá, y fue cuando ya entraron por ella y vieron al señor ahí, y ya cuando ella les contó todo lo que pasó. Entonces yo sí me sorprendí mucho, 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 porque sí. Realmente si ustedes vieran la cara de las personas cuando están contando algo así, de verdad que, ay no, pues yo entiendo a muchas personas que llaman para contar sus relatos.
Sí.
Yo creo que están volviendo a revivir ese instante, ¿no? Como
claro,
la vez que yo les conté el mío. ¿Cómo ven, chicos?
No, pues
y después les voy a marcar para contarles otra historia de otra compañera a la que quise mucho. Pero, y realmente también es muy sorprendente. Muy, muy sorprendente. Cuídense mucho, chicos. Espero les haya gustado.
Gracias.
Y quiero aprovechar para enviarle un saludo a mi esposo, que se encuentra en Vancouver, que lo amo mucho. Cuídense mucho, chicos.
Claro que sí.
Hasta luego, amiga.
Tú nada más nos avisas y por supuesto que hacemos contacto contigo. Nos encantaría platicar.
Y a propósito de lo que dice Gina, sí, efectivamente, recordar es volver a vivir. Y es muy, muy fuerte. Es más, la sensación es muy semejante a la original, aquella vez. Ya les he platicado yo de cuando era niño. Nos juntábamos siempre 6, 7 de la noche en la calle. Todavía se podía juntar con los amigos en la calle, tus vecinos, ¿verdad? Y regularmente, pues cotorreábamos, platicábamos, contábamos chistes, historias. A ver, ¿tenemos algo por ahí? Ahorita lo platico.
Hola, Gina y Nacho.
Hola. Hola.
Me da mucho gusto compartir esta experiencia con ustedes y con todos los peludomaníacos que escuchan esta emisión. Me llamo Carla y esto me sucedió, es algo muy breve, pero me sucedió con un perrito que teníamos, perrito perrote, era un Rottweiler hermoso, era un oso precioso, muy tranquilo ese perro, y sucedió cuando un ser muy muy querido había fallecido. Y ese día eran como las 2, 3 de la tarde y me encontraba con él en la sala y de repente empezó a ladrar hacia una de las esquinas del cuarto, hacia arriba, en el techo, ladrando a una esquina del techo. No había absolutamente nada. No me dio miedo, pero se me hizo muy, muy raro que elevó su cabecita y empezó a ladrar. Claramente veía algo él. Y con su ladrido de Rottweiler, así, uff, uff, se me hizo muy raro. Si esto me hubiera ocurrido en la noche, obviamente me hubiera aterrado, pero en ese momento en la tarde no me pareció muy extraño, pero no me dio miedo. Y bueno, yo sé que los animalitos tienen como, pues, otra sensibilidad. Pueden percibir o inclusive ver cosas que nosotros no podemos ver. Y bueno, ese es mi relato. Y yo siento que bueno, muchos animalitos y tienen ese, no sé, ese, no sé si don o no sé cómo decirlo, pero pues bueno, he escuchado otros relatos también de animalitos y siempre me da entre ternura y no sé, emoción o, pero miedo no me da. Y bueno, ese es mi relato. Les mando un fuerte abrazo y bueno, yo creo que saben cuánto nos encanta este programa. Les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos los peludomaníacos de todo el mundo que nos escuchan. Chao.
Saludos. También nosotros te mandamos un abrazo y un saludo. Y así como lo mencionas, ahorita estamos reunidos en cualquier parte del mundo. Nos están escuchando y desde México estamos enviando esta señal de relatos que muchas veces nos sentimos identificados y eso es lo que motiva a que cada vez se vayan reportando más.
Exacto. Oye, mira, dice Flying Eagle, 79. Buenas noches a todos. Les pido una oración para que se concreten los proyectos en puerta. Que así sea, Flying, y pues deseamos lo mejor. Acuérdense que aquí siempre hemos pensado que hoy por ti, mañana por mí. Si tú acostumbras a hacer oración antes de ir a dormir, incluye a Flying Eagle, que tiene esa necesidad porque sus proyectos se tienen que realizar. Así que, pues hagámoslo por ellos, por él.
Sí, por supuesto, y vamos a seguir recibiendo sus comentarios acerca del cadejo y ahorita las preguntas también con el maestro Eric Soham. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El que es capaz de sonreír cuando todo le está saliendo mal es porque ya tiene pensado a quién echarle la culpa.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
No es nada raro que el maligno se convierta en perro y aceche en las carreteras. Algunos choferes de tráiler refieren que en el punto más oscuro de la madrugada miran en el espejo retrovisor que un gran perro grande de ojos rojos corre al lado de su camión. En todos los casos, alertan que cuando este se aparece es de vital importancia no dejar de mirar la carretera, ya que en cualquier momento saltará el vidrio delantero del auto para hacerlos chocar, provocando así accidente y en algunos casos el que pierdan la vida. Vámonos con relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, soy Miguel de Chile. Hace unos días atrás les mandé un audio de lo que pasó en la Vía Olímpica, pero pucha, con los nervios no me presenté. Mi nombre es Miguel, soy de Chile.
Me da mucho gusto, Miguel, poder platicar contigo y además saber que en Chile cada día tenemos más amigos peludomaníacos y eso nos encanta, y además escuchar más relatos. Miguel, ¿qué quieres contarnos esta noche?
Sí, gracias a una amiga que era de Tijuana y actualmente vive en Barcelona. Ella me mostró unos videos, la otra vez lo comenté. Y bueno, lo busqué y llegué a su programa y actualmente lo escucho por Spotify. Y ahora es primera vez que lo estoy escuchando en vivo y bueno, le hablo en vivo.
Nos encanta. Adelante, Miguel, estamos todos atentos.
Bueno, esto pasó más o menos en 1999, 2000 más o menos. Yo estaba en octavo básico. La cosa es que yo tenía amigos en cursos más bajos, en séptimo o sexto en ese tiempo, y ellos iban a un tour por el colegio al cementerio general en Santiago de Chile, y yo por molestar le dije a mi amigo que me juntaba, que se llamaba John, dije: John, tráeme algo. Y se lo tomó en serio y me trajo una cruz que estaba moldeada con forma de flor. Sí. Me la trajo y me dijo: toma. Oh, ya, genial. Y estaba pero súper cargada. Yo la tomé y se me erizaron los pelos se me puso la piel de chinita, ¿cómo se dice allá?
Sí,
la piel de gallina, como se me dijeron acá. Y se me puso la piel de gallina, la piel de chinita. Y wow, dije: oh, genial. En ese tiempo yo era gótico en ese tiempo, estaba descubriendo el black metal, me encantaba todo eso. claro que ahora me gusta, pero lo diferencio, o sea, es música, música, no, no llevo algún credo alguno. Okay. La cosa es que en ese tiempo yo tenía mi grupo musical de black metal y yo tenía una amiga que se llamaba Valeria y voy en la noche cuando me entregaron esa cruz en forma de flor del cementerio general, voy y me dicen, bueno, y vos, perdón, y estoy un poco nervioso, primera vez que estoy en vivo en la radio.
No, tranquilo, estamos en confianza.
Y bueno, ese día en la tarde, en el horario de colegio, me entregaron este objeto y en la noche voy donde mi amiga a lucirme, o sea, uy, mira, tengo esto al cementerio general. Fui a la Villa Olímpica, la cual comenté una semana atrás lo que pasó en la Villa Olímpica. Le toco el timbre, son unos edificios, un complejo con edificios. Y bueno, le toco el timbre, llego a su casa y sale el segundo piso, me dice, ¿qué quieres? Le dije, hola, mira, me lo trajeron al cementerio, mostrándole el artículo, la cruz en forma de cementerio, o sea, perdón, la cruz en forma de flor.
Sí.
Y me dice, ah, ok, bajo el tiro. Bajo inmediatamente. Y esta chica, la Valeria, mi amiga, tenía detrás de la puerta principal, tenía unas, ¿cómo se llama? Campanas de viento.
Ajá.
Unos tubitos que suenan.
Sí, sí, sí.
Y bueno, abrió la puerta, me invitó a pasar. Y para la redundancia, pasé su departamento, cerró la puerta. Obviamente por el movimiento de la puerta suenan las campanitas. Pasó como 5 segundos y volvieron a sonar las campanas con la puerta cerrada. Ya fue lo primero que vi, sí. Lo que me llamó la atención y se la mostré y me dijo, wow, mira mi brazo. Bueno, tenía unos vellos y se le erizaron. Me dijo, esto está súper cargado, me dijo. Uh-huh. Se me lo trajeron al cementerio, así como, wow, como lo mejor del mundo. Digamos, bueno, esto es que tenía 14 años.
Uh-huh. Ah, estabas chico.
Entonces, en la oscura, como, oh, o lo mejor de lo mejor. Me dice, wow, está súper cargado, mira mis vellos. Sí, pues estaba súper cargado. Y ahí me acordé lo que ella sintió una vez que fue al cementerio general en Santiago de Chile, y para hacer un, ¿cómo se llama? Para ahorrar camino. Yo pasé entre medio de dos mausoleos y nunca más lo hago, de verdad que se me erizaron los pelos de los brazos.
Ah, ¿sentiste algo extraño?
Muy... ¿Perdón?
¿Sentiste algo extraño? ¿Alguna energía?
Súper extraño y no dije nunca más paso entre medio de dos mausoleos para tomar un atajo. Se me erizaron los pelos y fue lo que ella sintió, po, cuando le pasé la cruz, y ella sintió eso. Pero una vez que ingresé al departamento de ella, esto fue en el 2003, recalco eso, que era un departamento de dos pisos. Cuando yo lo estaba viendo y empezamos a escuchar música, que escuchábamos black metal, estábamos escuchando al grupo Emperor, creo, si mal no recuerdo. En el segundo piso se escucha, bueno, cuando ingresé se escucharon dos veces el campaneo de las campanas de viento que se llaman, y en el segundo piso se escucha un maullido, un ruido, una mezcla entre un bebé llorando y un gato, así como una cosa así. Y quedamos así como, ¿qué fue eso? Y ella me dice, wow, están penando, debe ser el objeto que trajiste. Y yo quedé como, wow, pero fue un chillido que se puede describir así como entre un bebé, un llanto de bebé y un maullido de gato, pero así como wow, así como, ay, no sé cómo escribirlo, pero algo así.
Algo extraño, ¿te pareció no natural?
Sí, extrañísimo.
Ok. Oye, ¿y qué hiciste finalmente con lo que te regalaron?
Fui al cementerio general y lo arrojé en cualquier parte, lo devolví.
Ah, ok, sí, hiciste bien. Te estaba causando ya...
Nunca más.
Sí, nunca más.
No, y nunca más pasó nada en la casa de mi amiga, nada.
Porque te deshiciste.
Ni en mi casa.
Claro.
Sí, no, lo fui a dejar allá. Aparte que yo siempre me sentí súper seguro en el cementerio general porque ya está mi abuelo.
Vaya.
Y lo iba a ver constantemente. Y no, lo fui a dejar allá. Me recuerdo que llegó una parte como al final del cementerio que nadie iba, y lo tiré nomás. Pues, y pedí las disculpas pertinentes, pero y no pasó nada más. Ella nunca me contó que pasó algo así.
Oh, muy bien. Mira, nosotros agradecemos que nos hayas contado esto, y nuevamente, pues, un relato donde llega algo, puede ser una flor, cualquier objeto, pero si viene cargado y lo que vi y sucede en la casa, es mejor deshacerte de él, como le hiciste tú, Miguel. Ahorita ya nos vamos a ir a la pausa y después con el maestro Soham, pero deseamos que en otro día volvamos a tener este contacto.
Por supuesto, yo siempre estoy escuchando acá de Chile, y les mando un abrazote. Gracias, a Nacho, amigo. A ti, Gina, y a toda la comunidad Mano Peluda.
Claro que sí, igualmente para ti y los amigos que viven allá en Chile. Vámonos a la pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Un experto es alguien que te explica algo sencillo de forma confusa, de tal manera que te hace pensar que la confusión es culpa tuya. William Castle.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Continuamos, ahora sí, es el tiempo en el que aquella duda, pregunta, inquietud en el aspecto paranormal tenga una respuesta y comentario del maestro Eric Soham. Vamos a esta sección.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Como cada 8 días, nos da muchísimo gusto poder platicar con usted y recibirlo. Y ya sabe, las preguntas esperándolo.
Muy bien, Gina, adelante.
¿Por qué cuando quise hacer un sahumerio de arrasatodo del coyote, que es una mezcla de muchas hierbas, nunca prendió? literalmente me terminé una caja de cerillos y no prendió.
Bueno, evidentemente lo que estaba tratando de hacer era hacer ese sahumerio para liberar ese lugar de alguna carga energética. Y esto es una, vamos a decir, es una reacción natural. Cuando un lugar está muy cargado, es muy difícil, cuando se va a tratar de desalojar, de limpiar o de liberar, es muy difícil cuando se usan veladoras, cuando se usan velas, cuando se usa hierbas, cuando se usa incienso. Vamos a recordar aquí, por ejemplo, cuando él nos dice que es una mezcla de hierbas para el sahumerio. Entonces, pues se está tratando de prenderlo, pero es muy difícil. Cuando un lugar está en esas condiciones, una vela, que es mucho más sencillo porque tiene un pabilo, porque nosotros encendemos el cerillo y la prendemos, hay veces ni las velas prenden, prenden y se apagan, prenden y se apagan, prenden y se apagan. Tienen que hacerse determinados movimientos o determinadas acciones para poder permitir que las velas puedan prender y entonces poder empezar y seguir con el ritual.
Hace como 3 meses falleció la mamá de mi hijo. Yo no fui a su funeral por problemas en el pasado, pero en las noches se manifestaba en mi cuarto, sentía cómo se acostaba o me acariciaba la cara. La escuchaba llorar por el callejón de donde vivo. ¿A qué se debería eso, maestro? Le preguntan.
Bueno, aquí hay un vínculo. Hay un vínculo muy grande cuando se tiene, por ejemplo, un vínculo con una persona que también tiene emociones, que también tiene pensamientos, pero en este caso, pues se fallece. Pero ese vínculo no siempre se rompe luego, a veces tarda meses o años en romperse. Y lo que está sucediendo aquí es que precisamente la persona que partió, pues sigue por las emociones, por la costumbre, por su decisión de seguir allegada o seguir pegada a eso que tenía y que perdió por su deceso. Entonces, pues puede manifestarse de esa manera.
Cuando tenía 6 años, en mi recámara vi una mano que estaba en el barandal de mi cama. Era con los dedos alargados, uñas café oscuro y tenía vellos muy gruesos. Me dio mucho miedo. Me fui corriendo a la recámara de mis papás y solo me dijeron que fue un mal sueño. Pero yo sé que no fue así. Actualmente me da mucho escalofrío tan solo recordarlo. ¿Qué sería, maestro?
Por la presencia de un ser. Aquí dice que tenía 6 años. Entonces 6 años es un niño. Y los niños tienen pues percepciones mucho más, a veces mucho más fuertes o mucho más claras que un adulto, porque todavía no tienen un sistema racional que los pueda bloquear. Entonces lo que vio ahí en el barandal de su cama pues fue la mano de una entidad, seguramente, que pues siempre están o siempre andan por un lado o otro cuando el lugar está contaminado, solo que la gente no los ve, pero este chico lo vio, le alcanzó a ver la mano, y eso pues era un ser de bajo astral.
A una de mis amigas le pasó que andaba en un viaje en la ciudad de París y caminando por una acera vio a lo lejos a un hombre muy raro. Era muy alto, delgado, muy feo, con ojos rojos y venía en sentido contrario hacia ella. Al pasar casi junto a ella se le acercó mucho al oído y para su sorpresa la llamó por su nombre. Ella se quedó impactada porque no sabe cómo ese hombre supo cómo se llamaba. ¿Qué significado tendrá?
Bueno, significa que es un ser, definitivamente no era una persona. Es un ser que en algún momento se aproximó a ella y pues pueden tener información a través de estar pegados a una persona, como conocer el nombre, conocer el lugar en donde viven, conocer parte de sus emociones. Y en este caso pues es un ser que la identificó, la vio, pero estando ahí en París, este ser evidentemente era de París, pero ella estaba en París y se le pegó. Entonces, pues es posible que estos seres puedan pues interactuar con la persona y saber su nombre o saber algunas otras cosas de la personalidad o de los usos de esa persona, usos y costumbres, y arrimarse a ellos, es lo que hacen generalmente.
¿Es posible hacer un altar de adoración para uno mismo y poner la vela, el agua, el incienso y los cuartos junto con una foto de uno mismo con el objetivo de potenciar nuestra propia energía?
Por supuesto que sí es posible. Lo que está escribiendo aquí es una forma clásica de poder limpiarse una persona. Cuando una persona dice, bueno, yo me siento mal, fui a buscar a una señora, fui a buscar a un señor, fui a algún lugar donde limpian y me dieron una veladora, o me dieron una vela, o me dieron incienso. Eso lo puede hacer una persona cuando tiene conocimiento. Si se está sintiendo mal, si está sus cosas no se están desarrollando, no se están concretando como debe de ser, puede hacer un altar precisamente y ponerse él ahí. ¿Y qué es lo que va a pero la adoración sería pues un narcisismo, ¿no? Pero sí ponerla para limpiarse. Y entonces poner cuarzos y poner la foto y poner objetos que lo pueden limpiar y que puedan potencializar su propia energía, si es posible, claro.
¿Por qué en la casa veo sombras como un perro y tengo muchos problemas?
Bueno, generalmente, no siempre, generalmente cuando una persona tiene un trabajo, le hicieron brujería, dependiendo quién ha hecho la brujería y dependiendo de la clase de trabajo, generalmente mandan cancerberos, que son perros, y generalmente, obvio, son negros. Entonces hay personas que los ven, que andan junto de ellos, pero son perros que precisamente como cancerberos lo que hacen es estar junto a esa persona para asegurarla en un momento que se requiera aproximarse a ella.
¿Cuando se lee el tarot o las cartas, se abren portales tipo la Ouija?
Sí, definitivamente sí, solamente que hay una diferencia enorme. Cuando una persona va a leer el tarot, la persona que lee el tarot pues tuvo que haber aprendido por lo menos el significado de las cartas, y en ese inter se tuvo que enterar que el tarot es un libro sagrado, es el libro de Thoth. Entonces, para poder leer el tarot se debe de poner un altar, se debe de poner los cuatro elementos, el fuego, el agua, el aire, el incienso, y entonces se procede con un respeto absoluto a abrir ese, porque es un libro sagrado, abrir ese libro sagrado. Y cuando se lee la Ouija o se trata de contactarse con la Ouija, pues lo que están haciendo es invocando a alguien que no sabe ni quién, sin ninguna protección, sin ningún conocimiento y sin ninguna precaución.
¿Por qué en mi cabeza siento como piojos, pero no tengo nada? ¿Qué será? En las mañanas, cuando me despierto, en mi vista veo una silueta de una persona masculina como de 70, 75 años y solo le veo la silueta de la cara.
Bueno, esto probablemente sea la energía, porque está viendo a una persona, un ser espiritual muy cerca. Entonces, aquí describe incluso la edad que podría tener, quiere decir que hay una claridad enorme. Y lo que está sucediendo es que la energía de ese ser que está viendo está interfiriendo o está interactuando con su propia energía. Y entonces eso le puede estar provocando, por la energía que pueda tener este ser, ese tipo de reacciones como alérgicas, que puede ser comezón, picazón, en fin.
¿Cómo nos podemos proteger cuando tenemos ciertos dones?
Bueno, definitivamente cuando ya se tiene algún don, la gente pues no lo va a guardar, va a empezar a usarlo. Entonces tiene primero que enterarse e investigar qué clase de don tiene, qué es lo que puede hacer con él, y ya una vez que ya se ha enterado de esto, entonces ahora cómo puedo protegerme de acuerdo a las condiciones de lo que ya me enteré, de lo que puedo hacer con el don que tengo. Entonces debe de protegerse, debe tener un altar o debe tener una persona que lo cuide, en fin. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues lo que tiene que hacer, una vez que ya se enteró, pues es investigar qué es lo que tiene, y a través de la investigación y a través de determinados libros, hay información de todo, pues ver qué es lo que tiene para poder utilizarlo de una manera correcta.
¿Qué tipo de entidades hay en el cementerio? Por ahí leí que existen mantícoras, caballos basilísticos, vampiros sexuales, ¿esto es real?
Bueno, sí, pero no solamente, los cementerios están en todas partes. En los cementerios, por las condiciones y por la vibración, es más frecuente, pero son seres que están en todas partes, en casas viejas, en edificios antiguos, en ruinas de casas abandonadas, en fin, siempre están en ese tipo de lugares que son prolíferos por la vibración que tienen, y entonces se sienten a gusto y de ahí se alimentan las personas que puedan estar en intermediaciones de donde está.
Mucho se ha hablado de los pactos que hacen con el innombrable para obtener un beneficio a cambio de su alma y quedar por la eternidad en el lado oscuro. Mi pregunta es, ¿también se puede hacer lo mismo con Dios o Jesucristo? ¿Hacer un pacto para entregarle mi alma y estar con Él el día que parta? Maestro, vamos a la pausa y regresamos con esta pregunta, ¿le parece?
Por supuesto que sí.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Si el dinero pudiera hablar, me diría adiós.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Antes de irnos a la pausa, quedamos con una pregunta y la voy a repetir para todos aquellos que apenas se están uniendo. Y le preguntaba al maestro que mucho se ha hablado de los pactos que se hacen con el innombrable para obtener un beneficio a cambio de su alma y quedar así por la eternidad en el lado oscuro. Mi pregunta es, ¿también se puede hacer lo mismo con Dios o Jesucristo? ¿Hacer un pacto para entregarle mi alma y estar con Él el día que parta?
Bueno, aquí hay una diferencia diametral completamente. Una cosa es con el innombrable hacer un pacto por obtener beneficios o por obtener cuestiones o algunas habilidades que no se tienen, y esto tiene un costo, por supuesto. Entonces se hace, una vez que se hace un pacto con el innombrable, es muy difícil que suelten a la persona que ya hizo un pacto con toda la, pues, lo que implica hacer un pacto. Ahora, con la luz no se hacen pactos. Y no vamos a entregar nuestra alma al Padre, le pertenece no solamente nuestra alma, sino nuestro espíritu y nuestra existencia. Entonces es completamente diferente. Lo que tiene que hacerse para hacer en lugar de un pacto con la luz es buscar un equilibrio y una armonía que le permita a uno, por analogía, estar del lado de la luz de una forma natural.
Ok, ahora vámonos con más preguntas de aquel lado.
Claro que sí, aquí estamos. A ver, déjeme ver, aquí está. Ahora sí, maestro Eric Sohama, ahí lo tenemos, ¿verdad?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, bueno, pues ahí le van unas preguntas. Ahora no hay muchísimas, fíjese. Ahora como que nuestros amigos están ya listos para descansar o algo así. Pero mire, ahí le va. Maestro, ¿qué opina del libro Jesús murió y vivió en Cachemira? ¿Pudo haber pasado así? ¿Es real?
Bueno, el autor es Andreas, es un libro excelente. El autor es Andreas Faber-Kaiser, y ese libro está basado y fundamentado en investigaciones. O sea, no fue un libro, no es una novela, no es una compilación de datos de cualquier lado, no. Él anduvo buscando ciertas cosas que tienen que ver con, pues, con la existencia de Joshua, de Jesús, y ver en dónde empezó. Cachemira es un lugar en la India, y ahí es de donde viene el su origen. Entonces, él estuvo investigando, y además hay una parte que es muy importante, que en aquel entonces, este libro debe tener como 70 años más o menos, que se escribió, en las últimas palabras de Cristo en la cruz, que fueron él y Lama Sabactani. Entonces, todos creían que lo que estaba haciendo era llamar al profeta Elías para que le ayudara, pero pues no supieron porque no entendían lo que quería decir él y Lama Sabactani. Cuando Andreas Faber-Kaiser empieza a investigar, anduvo buscando en todas partes, incluso en las ramacerías, encontró que había algunas cosas que estaban en maya ritualico, pero nada más, no hubo mayor profundidad, pero no encontró lo que quería decir él y Lama Sabactani. Vine a México, y en México, con la persona que las personas que lo recibieron, anduvieron pues, por varios lugares muy, muy, muy famosos, y donde hay una información y una cultura antigua muy fuerte, como entre los olmecas, entre los aztecas, entre varias culturas, pero sobre todo los mayas. Entonces, pues, estando en Yucatán, la persona, el guía que traía, lo llevó con un maestro maya. Entonces, estando con él, no fue a eso precisamente, pero ya estando con él se le ocurrió, se acordó, porque no hablaba ni siquiera español el maestro maya, se me hablaba todavía en maya, en un maya muy elegante, hablaba, y el guía pues entendía maya y entendía otras lenguas. Entonces le preguntó: ¿usted sabe de este lenguaje en qué idioma está él y Lama Sabactani? Y entonces el maya contestó: por supuesto que sí, es un maya ritualico y quiere decir me hundo en la prealba de tu existencia. Eso lo menciona Andrés Obrequiza en su libro. Y generalmente se había considerado o se había supuesto que lo que había dicho era: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero no, en realidad era todo lo contrario. Era algo que ennoblece, enaltece su amor por el ser divino y al Dios supremo.
Ok, maestro. Bueno, pues ahí está esa pregunta, que es un tanto teológica, ¿verdad? Más que esotérica. Dice por aquí: ¿cuántas dimensiones existen y qué características tienen?
Bueno, el hecho de decir que existen 3 dimensiones o 4, 5 o 10 sería aventurar algo que desconocemos realmente. Yo les podría decir por experiencia que existen muchísimas dimensiones, no solamente van a existir 7 como generalmente se ha pretendido, o 9, 11 o 13. Hay muchas personas que pueden sustentar la cantidad de dimensiones que existen, pero también existen planos que tienen que ver con las dimensiones. Por ejemplo, hay 49 planos, que son 7 planos con 7 cada uno, entonces son 49. Entonces las dimensiones pueden estar, es como los chakras. El chakra prácticamente tiene una vibración diferente que podría representar una dimensión. Podemos nosotros decir que nosotros tenemos entre 22, 23 o 26 chakras, pero yo les puedo decir, por el trabajo que desarrollo, que tenemos en un brazo, por ejemplo, a veces 6, 8 chakras en un solo brazo. Entonces depende mucho del adelanto, depende mucho de la conciencia de la persona, al igual que las dimensiones. Las dimensiones son mundos que están en una vibración diferente. Esa es una dimensión y tiene que ver mucho con la, pues, la capacidad de la persona que pueda decidir y pueda tener cómo sentirlas y ver que ahí está.
Ok, muy bien. Bueno, pues ahí están las dimensiones. Dice: maestro, mientras hacía yoga meditaba, vi una luz roja, todo era negro y la luz roja en el centro, ¿qué podría ser?
Bueno, aquí habría que ver que es muy importante qué tipo de rojo, porque dependiendo el color de rojo, si es más encendido, si es menos encendido, si es más claro, si es más oscuro, tiene significados diferentes. Pero generalmente lo que representa en sí, en todos los casos, como segundo término, no el primero, como segundo término, es energía y fuerza. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos a una persona que le vemos su aura y vemos que tiene un poco de color rojo, habría que ver si el color es suave, si es fuerte, si es renegrido, si tiene visos, para poder determinar qué tipo de emoción es la que tiene la persona. Por ejemplo, cuando tiene una emoción y está con visos en rojo, pues eso ya puede representar un movimiento mayor, y si es un rojo encendido, es ya algo violento, es más fuerte o es agresivo. Depende.
Ok. Dice por aquí: ¿cómo cree que Pachita hacía para materializar órganos? ¿Qué métodos o técnicas tenía?
Bueno, o sea, el simple hecho de mencionar que podría generar órganos es muy delicado. Yo no digo que pueda hacer cuando una persona tiene la capacidad. Entonces, lo que tenía era un contacto enorme, porque manejaba el astral de una manera magistral. Entonces podría no solamente con eso, sino hacer otras cosas, que eso fue lo que hizo que su fama fuera tan grande, que la buscaran tanto, porque tenía facultades y tenía características que muy poca gente reúne en una sola persona.
Ok. Dice: ¿qué opina del libro? Ah, no, ese ya pasó, la de Cachemira, ¿no? Dice por aquí:
Cachemira,
¿qué lugares, al estar en lugares como bares, cantinas, antros de mala muerte, ¿es perjudicial energéticamente?
Sí, definitivamente sí, porque vamos a recordar que todo se atrae y se repele según su naturaleza, es una ley, de hecho es un enunciado de ciencia, científico, pero bueno, entonces en uno de esos lugares, dependiendo de las emociones, dependiendo del fin que se persigue en ese lugar, pues con alcohol, con drogas, con diferentes relaciones entre todos los asistentes y todo, pues dependiendo cómo esté, es lo que va a generar, porque teniendo ese tipo de cuestiones, pues va a generar evidentemente cuestiones de bajo astral. Pero si por ejemplo es una disco donde están los chavos y se toman, pues tal vez una cerveza, o están bailando y están divirtiéndose, pues ahí sí se generan también energías, pero no de la misma calidad que un antro, me refiero cuando hay las otras condiciones, depende.
Ok, ¿se puede usar el tarot de una manera solo para aprender?
Bueno, pues si vas a aprender tarot, pues necesitas un tarot. Entonces, por supuesto que hace falta un tarot para aprender tarot, y al principio pues lo vas a tomar como si fuera un juego, o no con las, con el respeto o la seriedad que debe de tomarse, porque es un libro sagrado. Entonces, pues sí, para poder aprender tarot necesitas un tarot a fuerza, y por supuesto la intención de aprender.
Ok. ¿Qué significa ver una luz roja? Ah, ok, eso ya la pasamos también, nada más que la formularon de otra manera. ¿Algún demonio ha tentado al maestro Eric Soham a que se pase del otro lado, del bando de ellos?
Sí, varias ocasiones, pero ya tiene mucho que no. Cuando hubo una temporada, tal vez hace 40 años, en que estaba yo pues, en la etapa de andar busque, leyendo libros, viendo cómo son los rituales, viendo cómo están las esferas de existencia en la creación y cosas por el estilo. Sí, llegué a tener incluso propuestas de seres que me decían, ¿qué es? Recuerdo que una vez estaba yo leyendo un libro y me llegó una voz clarísima a la mente que me dijo, ¿crees en estas estupideces? Entonces yo me quedé pensando y dije, ese yo no fui, ¿quién fue? Entonces me dice, ¿qué quieres? ¿Quieres dinero? ¿Quieres poder? ¿Quieres mujeres? Dime, ¿qué quieres? Y dice, pues lo que quieres es que me dejes terminar de leer lo que estoy leyendo. Ahora sí eres quien estoy pensando, y en el lugar donde estaba yo había una palmita de esas que son interiores, que son muy mechudas, y le digo, si eres quien estoy pensando, dame una manifestación. Y yo se cuenta que agarraron la palmera de abajo y la sacudieron con fuerza, y dije, bueno, desde que eres tú, pero no me interesa, gracias. Y eso no es tan raro, ¿eh? A muchas personas que puedan tener la capacidad de poder sentir o de poder estar en un momento propicio para que esto se dé, le sucede. Yo he tenido muchos pacientes que les ha sucedido.
Ok. Dice, cada dos meses me enfermo de algo, el doctor nunca me encuentra nada, me estarán haciendo brujería. Me llamo Esmeralda Velázquez, dice.
Bueno, aquí está con el puro nombre, falta otro apellido, pero por el puro nombre me doy cuenta que trae problemas emocionales fuertes.
Fernández.
Entonces, Fernández, a ver, nuevamente la pregunta.
Dice que me enfermo cada dos meses de algo, el doctor no me encuentra nada, me están haciendo brujería, me llamo Esmeralda Velázquez Fernández.
Sí, bueno, esto es cíclico y podrían estarle haciendo un trabajo. De acuerdo a su nombre la puedo sentir, y es una persona que tiene una carga considerable, pero hay una parte importante, es muy enojona.
Ándale.
Entonces es el enojo es la emoción que baja tu vibración, pero así de inmediato, el enojo y el miedo. Puedes tú tener pues cualquier otras emociones que se te presentan cotidianamente, como angustia, desesperación, tristeza y cosas por el estilo, y contaminarte, pues sí te contaminas, pero tardas semanas o meses.
pero cuando es enojo, y es un enojo fuerte, te contaminas de inmediato.
Uh-huh. Ok.
O sea, no es nada conveniente el enojo para nada.
Muy bien, maestro. Dice por aquí, ¿es cierto que cualquier que no cualquier persona puede vender su alma al innombrable?
Bueno, esto basado en la realidad que nosotros, el alma, nosotros la vamos generando a través de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, todo lo que nosotros hacemos. La parte espiritual es pura. Esa no puede tocarla ni el innombrable ni nadie. Que no sea de luz, y ni los de luz, porque Dios lo respeta. Pero hay ocasiones en que sí, hay cuestiones que pueden ser cíclicas y que pueden ser provocadas por alguna de estas circunstancias, cuando se tiene un coqueteo, a veces que la misma persona no sabe que lo que está haciendo y está coqueteando con la oscuridad, puede generar pues, situaciones que son inconvenientes.
Ok. Mire, aquí hay una pregunta de María Isa, pero no la entiendo, a ver si usted sí la entiende. Dice, pregúntenle al maestro, sigan del ángel que me daba una moneda de 10 actual por dos ocasiones. No la entiendo, María Isa, a ver si nos puedes volver a plantear la pregunta. ¿Usted la entendió algo? No.
¿Sigan al ángel?
No, dice, pregúntenle al maestro, sigan del ángel que me daba una moneda de 10 actual por dos ocasiones. Lo que pasa es que yo creo que el corrector de escritura ahí le cambió algunas palabras.
Luego le cambia el sentido, sí.
Ajá. Entonces mejor que la vuelvan a plantear, ¿no? Dice, sí. Cuando los gatos se quedan viendo fijamente al vacío y gruñen, ¿es porque ven algo de bajo astral?
Sí, definitivamente. Y no es de que vean al vacío, no, están viendo algún ser, definitivamente. Fíjate que los perros, los perritos, tienen mucha sensibilidad, pueden ver el plano espiritual, el plano astral, pueden sentir, pero bajo condiciones muy particulares, o sea, necesitan determinadas condiciones para que esto sea creciente y pueda ser algo más fuerte que puedan percibir. Pero los gatitos lo perciben siempre. Los gatitos ven el mundo espiritual directo. Entonces, por eso es que los han deificado en algunas culturas. Y siempre que aparece un brujo, que aparece una bruja, tiene su gato. Porque el gato le avisa cuando alguien entra en su espacio. Entonces, cuando el gato se queda viendo algún lugar y gruñe, es porque está viendo algo que es agresivo y que el gato ya lo detectó y que está entrando en el área en donde está. Por eso es que en los lugares donde practican magia generalmente tienen gatitos, porque los gatitos les avisan.
Uh-huh. Dice por aquí, maestro, ¿cómo es otra dimensión? ¿Y por qué entran y salen de otra dimensión? ¿Mueren? Ah, ¿y por qué entran y salen de otra dimensión? ¿Mueren?
No necesariamente. ¿Cómo es una dimensión? Alguna vez puse un ejemplo que es, bueno, muy fácil de entender. Vamos a suponer que tenemos un radio. Sí. Y tenemos una cajita de plástico que es el mueble del radio. Uh-huh. Lo conectamos a la luz y entonces tenemos un montón de estaciones. Entonces yo lo prendo en una estación y hay música. Le cambio la estación con el sintonizador y están noticias. Le cambio y están más música y le cambio y hay análisis de algo. Entonces cada que le voy cambiando, le voy cambiando la sintonía, que es la vibración, que es la sintonía en hercios. Entonces, cada vez que nosotros cambiamos de una estación, no se confunde con las otras, pero sin embargo existe, es y ahí está. Así son las dimensiones. En la misma caja podemos tener muchas dimensiones. Por eso donde nosotros estamos, las dimensiones no necesitan algo especial. Dependiendo de nuestra vibración, de nuestro estado de conciencia, podemos ponernos en contacto e incluso interactuar con ellas.
Ok. Dice, maestro, el tiempo se ha modificado en nuestro planeta Tierra. ¿Cómo nos afecta a la humanidad y seres vivos?
Bueno, en realidad no nos afecta. Evidentemente, el 21 de diciembre del 12, del 2012, dijeron que se iba a acabar el mundo porque estaban estudiando, de acuerdo a los mayas, su cuenta larga de batuns, largos de 13 batuns, estaban viendo que ya no había un 14. Entonces dijeron, pues si ellos que eran maestros en esto, ya no ponen un 14, quiere decir que algo va a suceder o que se va a acabar la creación. Entonces empezaron a elucubrar que era lo que podía pasar si en realidad se fuera a acabar la creación, pero no. Después aparecieron otros batumes y se dieron cuenta de que seguía, encontraron el 17, falta que encuentren los intermedios, pero no, esto va a seguir. Y la creación tiene una duración que es, no sé, bueno,
sí,
sí, es imprecisable porque no tenemos los elementos para poder determinar exactamente cuándo puede terminar determinada parte de la creación y seguir de otra manera o seguir la misma.
Ok, maestro Eric Soham, muchísimas gracias por su participación esta noche.
Pues como siempre, un verdadero placer, mi querido Nachito, Gina, queridos amigos, y quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Solamente entren en YouTube y pongan maestro Eric Soham.
Claro que sí, maestro, así será. Que tenga usted una bonita noche.
Gracias, Nacho y Gina, queridos amigos, buenas noches.
Saludos, maestro.
Ahí estuvo el maestro Eric Soham, y pues le agradecemos bastante, así como a todos ustedes, mis queridos amigos.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mañana tenemos una cita. Que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes porque juntos pudimos platicar de esas cosas increíbles. Sí, señor. ¿Cómo de que no? Que tengas una estupenda noche. Que descanses. Y como decimos aquí, Kavod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.